Bienvenido.
¿Qué tal?
¿Cómo te encuentras?
Me encuentro bien. Mi parte femenina, María Andrea, tiene, diríamos, curiosidad, expectativa, ansiedad, engramas que yo le he transmitido de otras vidas, engramas que se van sumando, se van potenciando, y aunque cada vida es distinta a la otra, y aunque los engramas no afectan de la misma manera, siempre condicionan.
¿Quisieras comentarme si hay algún engrama en particular que esté afectando a tu parte encarnada en este momento? Quizás algún engrama relacionado a alguna vida pasada en particular.
Entiendo que hay una sumatoria de engramas. Sería más fácil, mucho más fácil, si un engrama nos afectara puntualmente. Pero cuando tú arrastras de muchísimas vidas distintos engramas, quizá no te afectan de una manera, pero te pueden condicionar en todo lo que es tu vida personal. Cuando habla de condicionar, me refiero a exacerbar las trabas, potenciar los obstáculos, pensar o creer que a veces hay inconvenientes que pueden ser irresolutos, creer que a veces nuestra vida la encontramos con pocos incentivos, sin tener en cuenta además que luchamos contra impredecibles roles de ego. Y digo impredecibles porque a mi parte encarnada le afecta de muchísimas maneras. Si bien mi parte encarnada tiene un carácter estable, en algunos momentos los roles del ego la pueden volver impulsiva, o diríamos menos reflexiva. Por momentos puede tener altibajos, quizá inconscientes, sin razón. Puede tratar de buscarle respuestas a situaciones que no logra descifrar. Y cuando tú no logras descifrar algo, o cuando tú no encuentras el motivo, ¿qué respuesta puedes encontrar a un problema que desconoces? No sé si está claro.
Se entiende. ¿Podrías comentarme cuál, alguno de estos temas que te preocupan y que quizás aún no le encuentres una explicación?
Tuve una vida pasada en Almería, en la península ibérica.
Uh-huh.
Éramos una familia absolutamente numerosa. Madre Joaquina tuvo 11 hijos. Éramos 7 mujeres y 4 varones. Papá Juan trabajaba en el campo. No venía todos los días. Se quedaba con lo que se llamaba la ranchada, se quedaba con los peones, y venía todos los fines de semana.
Uh-huh.
La vida era distinta, la vida era otra, mamá estaba como acostumbrada, y no nos sentíamos desamparados, porque teníamos vecinos que nos visitaban. A medida que fuimos creciendo como familia, fuimos creciendo en edad, la familia era muy sólida, sin contar que aparte de parte de mamá y de parte de papá teníamos parientes. Cuando nos juntábamos para las festividades, éramos como 50 personas entre tíos, sobrinos, primos, los grandes tomaban vino, nosotros que éramos jóvenes tomábamos jugos. Con mis primas jugábamos a ser damas de alta alcurnia, que vivíamos en palacio.
Sí.
Nuestros primos jugaban a que eran los mejores espadachines. Pero he leído de pequeña, porque en esa vida mi nombre era María. A los 8 años ya sabía leer y escribir. Incluso ya con 10 años sabía sumar, sabía restar. Acuérdate de la época en que la mujer, aparte de la condición, era menor a la del varón.
Claro.
Una mujer que sabía leer y escribir era algo inusual. Y fuimos creciendo, primos que se fueron casando, tíos que fueron falleciendo. La familia dejó de ser tal. Mira, te cuento una muy breve.
Sí.
Teníamos un tío que vivía en las afueras de Almería, a unos 30 kilómetros, y íbamos en carreta, y venían de distintos lados, hasta de pueblos que quedaban a 200 kilómetros,
sí.
Familiares de que quizás hacía 2 años que no veíamos, y nos juntábamos en la casa de ese familiar, y hacíamos grandes fiestas.
Uh-huh.
Cuando ese familiar murió, la viuda vendió la casa, se fue con sus hijos a rumbo desconocido, nunca más los vimos, sentíamos como que faltaba algo, digamos, todos los 15 de agosto, cuando ese tío cumplía años, ya sabíamos que un par de días antes teníamos que ir. Eso quedó como un hueco, quedó como un vacío en nuestra vida. Se fueron perdiendo las fiestas de fin de año. Los tíos muy grandes fallecieron. Papá y mamá ya no salían tanto. Nosotros mismos como hermanos, salvo yo, que tenía como cierta timidez en encontrar una pareja estable, 5 de mis hermanas ya estaban casadas, 3 de mis hermanos también.
Esa timidez, ¿a qué se la adjudicas?
A que no me sentía muy bella. Éramos 3 hermanos los que quedábamos solteros, una hermana y un hermano, y yo, obviamente. Y ya relataré eso, pero finalmente papá y mamá fallecieron, los hermanos se mudaron, cada uno tenía su casa, vendimos la casa original, con lo que me tocó a mí me compré una pequeña vivienda en las afueras de Almería, una pequeña habitación con cocina y un pequeño baño fuera de la casa, pero con el patio con techo cubierto. No es que me acostumbré a vivir sola, pero imagínate, de tener fiestas continuadas, de estar con una familia, éramos 11 y 2, 13 personas o más de 50 personas cuando nos reuníamos con los primos, con los tíos, a vivir sola. Me quedó como un engrama de soledad. Ya de grande, cuando tenía más de 35 años en aquella época, eras una persona muy madura. Conocí a un hombre, Raúl Montalvo, era un hombre muy, muy trabajador, nunca se había casado, él trabajaba en lo que era cueros, Y no es que yo sea en esa vida tan religiosa, pero practicaba el catolicismo, quizás porque mis padres me habían dogmatizado, y él era casi ateo, diríamos, ¿no? Él era creyente, pero no creía en las misas, ni en la iglesia, ni en la confesión. Él decía que amar a Dios no precisa de ese tipo de cosas. Era yo la dogmática y él no se quería casar por iglesia.
¿Tú crees que sigue siendo un poco dogmática en el fondo?
No, en esta vida tengo un criterio mucho más amplio. Aparte es otra la cultura, es otra la manera, es otra la familia, es otra la situación. No.
¿Qué cambió para ti, para que seas de ese modo?
La nueva encarnación, la cultura, el siglo XXI, es como que es otra situación, es otra vida, es otra circunstancia.
¿Te sientes más relajado de ser así las cosas como son hoy, en ese sentido?
En eso sí. Lo que pasa es que en aquella época, en Almería, era otro tipo de educación. Fíjate que Raúl no se quería casar por iglesia y yo me sentía tan sola que accedía a convivir. No teníamos trato con el resto del pueblo y la gente le compraba a Raúl porque, bueno, era el único que hacía artesanía en cueros, pero no nos trataba mucho. Es como que la gente te prejuzgaba, ¿no? Porque quien no era casado, imagínate, sin palabras, no quiero tocar el tema.
Bien.
Me quedó como un engrama también de desvalorización.
¿Por qué?
De parte de los demás, porque no te trataban, porque veían una concubina. Estamos hablando...
Claro, hace mucho tiempo, eran otras costumbres.
Pero no hace mucho tiempo. Si quieres datos, porque yo me contacto con otros tetanes, en mitad del siglo XX, estoy hablando para los años 50 del siglo XX, la mujer que tenía un hijo siendo soltera, faltaba que la marcaran como en la vieja Salem de los Estados Unidos.
Es que en los últimos 100 años ha habido muchos cambios en la mentalidad de la humanidad.
Pero estamos hablando de que desde aquella vieja Almería de hace mucho más de un siglo hasta los años 50 del siglo XX seguía habiendo esa torpeza religiosa. Pero claro, los extremos son malos, porque tú te fijas en
el... De todos modos, no es que hoy esté todo resuelto. Hay muchos temas todavía que deben superarse.
No, pero vamos al revés. Quizá haya temas resueltos, pero ahora ese anhelo de liberación que yo pensaba que en el futuro habría, en algunos lugares pasó a ser libertinaje. Y lo más dramático y lo más preocupante es que mucha gente se ha habituado, diríamos, acostumbrado, diríamos, a eso. No acostumbrado a ser ellos libertinos, sino a ver el mundo como si eso fuera lo natural, lo normal.
Comprendo.
Y que la cortesía, el honor, la lealtad, la palabra fuera algo extraño, algo en Almería un hombre de bien te debía dinero y sin ningún documento te lo devolvía. También había malandras, ¿eh? Había quienes te asaltaban en el camino y hasta te quitaban la vida. Eso pasó siempre. Pero era otro respeto, era otro respeto. Creo que si tú sumas aquellos engramas de soledad de esa vida, es una de las tantas vidas que tuve, lo sumas al desprecio de la gente cuando te ven de concubina de alguien, porque ese alguien no creía en la iglesia, sientes como una especie de rencor no resuelto, que es un condicionamiento engrámico que aparte exacerba los roles del ego. Mi parte encarnada tiene bien en claro cómo es cada cosa, pero de alguna manera yo le transmito a su inconsciente esos condicionamientos, y a veces esos incondicionamientos la hacen pensar más de la cuenta y la traban y la obstaculizan y la frenan una y otra y otra y otra vez, y a veces se preocupa por los demás en demasía, porque quizá en esa vida pasada no se preocuparon por ella, o sea, por nosotros, digo, por ella como aquel rol de María.
¿Y cómo crees tú que es posible lograr ese equilibrio? ¿Has pensado sobre eso?
Como bien dice este receptáculo que me alberga, el hecho de ir repasando, aunque sea no tan en profundidad, las distintas vidas, sientes como que ese repaso, de alguna manera, el recuerdo no se puede borrar, pero la emoción es como que se va esvaneciendo, esa emoción es como que queda evanescente. ¿Se entiende? Es como que de a poco se va degradando hasta que el dolor queda minúsculo, hasta que ¡tac! Desapareció.
Digamos que al poder hablarlo, o traducirlo al lenguaje hablado, podemos descargar esa preocupación espiritual, podríamos llamarla así, ¿verdad? Porque hay como una aflicción espiritual que de repente uno quiere solucionar todo o gran parte de lo que viene arrastrando en realidad de muchas vidas anteriores, quizás.
Yo diría de que lo que se borra no es la preocupación ni la aflicción. El hecho de que la emoción dolorosa desaparezca y el recuerdo quede neutro, ya no hay manera de que se geste esa preocupación. Va a haber preocupaciones nuevas, aflicciones nuevas, a medida de que en el hoy, en el aquí, en el ahora, mi parte encarnada vaya teniendo nuevas vivencias que puedan causarle nuevos dolores. Va a depender de nosotros, de mí como 90%, de mi parte encarnada como 10%, el que sepamos confrontarlos. Hay muchas otras vidas para relatar, pero me siento con una calma satisfactoria de haber relatado esa vida en Almería, porque es como que ese recuerdo ya no me trae dolor y siento que hice las cosas bien. No tuve hijos con aquel rol que en esa vida se llamaba Raúl. Me sigue viendo con mis hermanos, tuve muchos sobrinos. Hoy a la distancia y con un nuevo rol me doy cuenta de que aquel rol fue feliz, sumó a favor el amor de mis hermanos, de mis hermanas, de mis cuñados, de mis cuñadas, de mis sobrinos y sobrinas, obviamente de mi pareja, que la indiferencia de mis vecinos.
¿Qué mensaje le darías a tu 10%?
Que no baje los brazos. Que no baje los brazos. Hay muchos otros condicionamientos, hay muchos otros engramas de otras vidas. pero por lo menos este a mí ya no me molesta, y si a mí no me molesta ya no le voy a causar ese agobio, por lo menos de este engrama, a mi parte encarnada. Y te agradezco el haberme permitido expresarme.
Gracias a ti por estar aquí, y bueno, te envío toda la luz, tanto a ti como a tu 10% María Andrea. Será hasta todo momento.